Amén, amén, amén. Gracias. Bendito Dios. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar presente en este tiempo, en esta hora. En el Señor te bendigo en el nombre de Jesús y te doy la más cordial bienvenida. Estamos gozosos. Aquí hay una presencia muy linda del Señor cuando se manifiesta su mover. Oiga, entres en ese momento porque el Señor está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Las danzas, la adoración, excelente. Cuando tú puedes con libertad adorar a Dios, es con excelencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invito en esta hora a que esté con nosotros. El propósito de esta hora, la prédica, es determinados y autorizados. Quiero llevarte a ciertos lugares en la Biblia para que entiendas lo que se llama tener determinación, porque lo que mide tu autoridad es lo que tú determinas, el nivel de tu determinación en hacer las cosas. Entonces, si muchas veces las personas reclaman autoridad sobre cosas de las cuales no las tienen legítimamente en sus vidas porque no han sido determinados en esas cosas. Así que vamos a la Biblia en Génesis el capítulo 12. Me vas a acompañar, oímos mucho ahora mismo la bendición, la canción que está arrasando todos los medios de radio y de televisión y de programaciones evangélicas acerca de la bendición. Yo te bendigo a ti y toda tu generación. Esta es el llamado a Abraham a ser bendecido, a ser de bendición, a ser la bendición. Y quiero explicar un poquito, posiblemente, de las diferencias que hay en tu ser de bendición y tu ser la bendición. Si el artículo de la oración cambia todo, o de la frase, cambia el sentido de lo que se quiere decir. Entonces, quiero que vayas conmigo, abre tu Biblia, tú que estás aquí, sea en tu celular, allá en tu casa, con tu almuerzo, con lo que sea, en el ambiente donde tú escogiste para estar esta hora con nosotros en la presencia del Señor, busca en Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 12, del versículo del 1 al 7, voy a estar leyendo y voy a estar intercalando entre ese tiempo. Cuando Dios te llama, es conforme a su propósito. Todo tu código emocional y espiritual está contaminado. Y Dios tiene que hacer una nueva creación en ti para que puedas funcionar en su propósito. Y eso te va a doler muchas veces. Eso necesariamente no es el tiempo de estar en una utopía allá arriba, en una mente aérea, pensando de que todo te va a ir bien. Van a haber momentos en tu vida de que te van a doler las cosas. Porque Dios necesita, como el alfarero de tu vida que es, quitar ciertas cosas de tu vida, o quizás probablemente romper todo tu cántaro para poder hacer una nueva criatura en ti. Jesús dijo que el grano que no cayere a la tierra y muera no llevará muchos frutos. Porque si el grano no muere, se queda uno solo. Sí, lo que pasa es que yo hay personas que no quieren morir al yo, que no quieren ir a su funeral, que no quieren morir. Entonces, la persona viva es la que sufre. La persona viva es la que le duelen las cosas. El vivo es el que se ofende. El muerto no tiene ninguna de estas experiencias. Y la Biblia establece que los muertos en Cristo... Entonces, si tú no estás muerto a tu carne, a tus deseos carnales y morbosos, entonces Cristo no está viviendo en ti. No puedes decir Cristo vive en mí cuando tú eres el que está vivo. Porque para que Cristo esté vivo en ti es necesario que tú mueras. Ok, vamos a leer. No quiero hacerlo muy largo porque sé que tengo por corto tiempo. Dice Génesis 12, el versículo 2, dice, haré de ti, para no leer muchas cosas, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Entendieron ese ching? Dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. No dice de bendición, sino serás bendición. Tú vales mucho. Tu valor es, tiene que ver con generaciones. Tu valor no es simplemente para ti. Tu bendición no es simplemente para ti. Tú no eres bendición para ti solo. A la persona que está a tu lado, allá en tu casa, a tu familia, dile, yo soy la bendición. Si Jehová me llamó, yo soy la bendición a toda una generación. Cuando Dios ve a un hombre, está mirando toda una generación. Dios no está mirando simplemente a un hombre o a una mujer. Está mirando toda su generación. En tus lomos están todas tus cosas. En ti están todos los pensamientos, todas tus ideas, todo lo que Dios forma en ti, todo lo que Dios planifica contigo. Todas esas cosas están en ti, no solamente para ti, sino para toda una generación. Entonces es necesario que tu vida sea transformada en Dios para que Él pueda realizar en ti todo lo que tiene contigo. Pero hay gente que viene a Dios no para dejarse usar por Dios, sino para usar a Dios. Tú eres la bendición de tu familia. Tú eres la bendición en el templo. Tú eres la bendición en tu comunidad. Tú eres la bendición en tu generación. Si no tienes esto claro, tú vas a perder mucho tiempo. Tú eres la generación, tú eres la bendición de tu generación. Tú eres la causa de la bendición. Por causa de ti, otros serán bendecidos. Eso es lo que establece esta palabra. Por ti serán bendecidos todos los que tu nombre lleven. Todos los que tu sangre lleven. Todos tus nietos, bisnietos. Tu generación, tú eres la bendición de esa generación. Se necesita que estés claro en lo que Dios te está llamando. Una cosa es que tú seas de bendición para una persona. Yo soy de bendición para alguien que yo ayudo. Yo soy de bendición para esto, para aquello. Pero cuando yo me pongo en el lugar de que la bendición soy yo, es muy distinto. Tú eres la bendición de tu familia, en el lugar de tu empleo, en tu generación. Tú eres la causa de la bendición. Debes entender esto, porque si no lo sabes, puedes perder muchas cosas que son tuyas. Hay mucha gente que tiene muchas bendiciones en sus manos, que tienen muchas cosas agradables, y sin embargo, como no lo saben, como no lo tienen por seguro, como no están determinados a hacerlo, se pierde la bendición. Génesis 3, 12, 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Te das cuenta que tú eres la bendición? A las personas que te bendicen, la consecuencia de esa bendición es que ellos van a ser bendecidos porque tú eres bendición. ¿Ok? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, tu lugar donde Dios te ha elegido y te ha puesto es muy excelente, es muy especial. Eso no es algo que se toma a la ligera. Pero las personas que no saben a lo que Dios lo llama, no saben su posición en Dios, no aprecian estas cosas, entonces se le hace muy difícil entender el plan de Dios en su vida. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. Y serán benditas en ti. ¿Te das cuenta que era la bendición, Beto? Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra.
Eso no simplemente fue Abraham, sino para todos aquel que cree en el Dios de Abraham. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La bendición comienza con la estructura familiar. La bendición comienza con la estructura familiar, ordenadas y establecidas. El orden familiar, lo que tú estableces en tu familia, con esa estructura comienza la bendición. La fuerza de la nación, la fuerza de una nación, está en sus familias. La fuerza de una nación está en su familia. La fuerza de la nación de Dios está en las familias que tiene. La fuerza de una iglesia está en las familias establecidas en la iglesia. Está en la orden familiar, donde se respeta quién es el sacerdote de la casa, quién es la dama de la casa, quién es mamá, quién es papá. Y a los hijos que se ordenan así, ¿cómo es que ellos establecen el orden en la casa? El orden establecido, papá y mamá lo establecen para que sus hijos caminen seguros. Entonces, el orden, la bendición comienza con el orden. Y el orden es establecido no en la calle, no es establecido en casa, donde se exalta el respeto, donde se enseña lo que es la guianza familiar, lo que es la cultura, donde se traspasan asuntos familiares y herencias familiares. Donde se goza, hay placer por causa del orden que hay, que existe, que se establece. Es necesario que yo enseñe a la iglesia en estas cosas. Amén. Es difícil ordenar un hogar. Por eso es que comienza ahí. Es difícil organizar un hogar. Poner las cosas en orden en un hogar. Por eso es que es en el hogar donde comienza el orden. Donde se comienza a establecer linderes. El padre de familia es que señala el futuro profético de sus hijos. Es difícil ordenar un hogar. Usted puede ordenar la casa, pero si no la mantiene, no le da mantenimiento, vuelve a desorganizarse y a desordenarse. Es difícil entrar a un hogar y usted ver todas las cosas mangas por hombro, como decimos nosotros. Y usted ve que aquí hay un cuadro de esto, y aquí hay un cuadro de aquello, y allí hay otra cosa, y allí hay otra cosa. Y usted dice, pero qué desorden es este. Muchas veces así está la mente y el corazón, las emociones de las personas. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de organizar, de ordenar. Aún los pensamientos, dijo el salmista. Dios, tú eres que organiza mi mente. Tú me la pones bien. Porque hay gente que necesita muchas veces sentarse y decir, espérate, déjame organizar un poco las cosas que estoy pensando. Porque si por sus emociones usted se va, cuando viene a ver, usted comete muchos errores. Dios es que ordena nuestras vidas. Muchas son las... Dice el salmista, muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios es que ordena sus pasos. La violencia, muchas veces optamos por ser violentos en nuestros hogares para poder organizar, dale el pecozón, dale esto, dale, y con violencia de labios o de acciones, queremos organizar y establecer orden. Pero eso no sucede por mucho tiempo. Eso simplemente cuando usted acude a la violencia, sea una violencia emocional, sea una violencia verbal o sea una violencia física, usted lo que está haciendo es, por un momento, usted está poniendo orden, pero a la larga eso lo que hace es que daña a las personas que usted ama y que conviven con usted. Entonces, en vez de ordenar con amor y paciencia y esperanza, usted lo que está es desestabilizando una vida o varias vidas a la misma vez, tratando de organizar o poner orden en su casa. Proverbios 8:30 dice, la sabiduría de Dios pone en orden todas las cosas. So, cuando usted esté, como dicen, estoqueado, cuando usted esté paralizado en algo, aunque usted no encuentre salida, acuérdese de estas palabras y diga, pídale al Señor sabiduría en el momento que usted tenga que tomar decisiones. Pídale al Señor sabiduría. Señor, dime qué hago. Todo el proyecto, toda la historia bíblica, vemos a grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que le pidieron al Señor guianza y sabiduría en las cosas que iban a hacer. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ese es un buen camino por donde debemos caminar. La sabiduría de Dios pone en orden todas las cosas. Santiago 3:17 dice, la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Entonces, ¿por qué no pedirle al Señor que nos dé sabiduría para tratar con las personas que amamos en vez de nosotros destruirlas o llenarnos con la ira y con todo el enojo que venimos del mundo o con cual fuimos criados, que eso debemos ponerlo en otra perspectiva? En vez de nosotros acudir a ese viejo hombre, tenemos que pedirle al Señor que en su estructura en nuestras vidas, que sus manos del alfarero nos llenen de sabiduría para cada vez que nosotros tengamos que tomar decisiones, no ir quizás donde una persona que está peor emocionalmente que nosotros, sino ir delante de Dios y decirle, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo trato el asunto? ¿Cómo aconsejo al hijo que se me descarría? ¿Cómo amo al hijo que no está de acuerdo como yo soy o quién soy? El hijo que no estoy de acuerdo como es, las decisiones que ha tomado, cómo me han afectado, cómo, dame sabiduría para que esta relación no se termine. El versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Lo primero que establece Abraham, o Abraham, lo primero que establece este hombre en su caminar con Dios es un altar. Lo primero que él establece es un altar. Cuando tú vienes a Dios y comienzas una relación con Él, lo primero que tú debes establecer es un altar. Y yo no te estoy diciendo que haga un altar y que ponga esto y que ponga figura y nada de eso. Es un altar. Y el primer altar que Abraham hizo fue el altar de su corazón. Hay personas que obvian este lugar porque no quieren ir a ese lugar, porque muchas veces nos asusta, nos da miedo, nos llenamos de ansiedad cuando vamos al altar, al corazón. Ese es un altar invisible. Es fácil estar en un altar como este, donde personas me están mirando, donde hay aplausos, donde hay congratulations, donde hay esto, donde hay aquello. Pero en el altar invisible no hay aplausos. Nadie te felicita. En el altar que tú le das del corazón al Señor, ahí nadie te felicita. Los adoradores, cuando nos ponemos en lugar en una plataforma, miles y miles de personas. ¡Qué lindo es! ¡Oh, claro que sí! No ponemos la mejor ropa, no vestimos, hablamos bien, tenemos cuidado que el maquillaje esté correcto, que la ropa esté correcta, que los zapatos y los pies estén bien, porque nos están mirando. Una plataforma excelente para ser aplaudido. ¿Pero qué pasa con el altar invisible de Dios? Allí no hay lugar para aplausos. Allí nadie te aplaude. Tu altar invisible es el mejor altar que tú puedes ofrecerle a Dios, el corazón, tu sentimiento, tu vida, donde tú te sientas y meditas y donde Él ministra tu vida, donde Él te dice eso no me gusta. Y te voy a decir, ese altar es peligroso porque es posible donde Dios te enfrente. Porque la gente quiere pensar que Dios es todo bueno. Dios es todo bueno. Pero aún lo negativo en nosotros, Dios sigue siendo bueno. El atributo de bondad de Dios no cambia, sea tu circunstancia buena, favorable o no lo sea. La gente nada más le gusta decir, Dios es bueno cuando algo favorable pasa. Dios sigue siendo bueno, aunque tú te mueras. Aunque te mueras en el proceso, Dios sigue siendo bueno. Tu altar, que en medio de la noche te levanta el Señor y tú vas a orar y derramar tu vida allí y tus ansiedades se quedan en aquel lugar. Ese altar nadie lo ve, nadie te saluda, nadie te felicita por eso. Cuando Dios pone en tu vida de que tenga que ser de bendición a ciertas personas en necesidades que tienen, en un consejo que necesitan, que te saque de tus zona de confort y tú vayas a ese lugar y te incomode y te ponga nervioso y te ponga ansiosa y coja 2 o 3 libras por el problema de otro porque Dios te mandó. Ahí no hay aplausos. Nadie te aplaude por eso. Aún la misma persona quien tú ayudas posiblemente ni las gracias te dé. Pero Dios te mandó. ¡Ay! Vamos a leer el 5. Y ya me fue el tiempo. El 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Ellos determinaron salir con todo lo que tenían, con todas sus posesiones, con todas sus cosas. Se determinaron ir a un sitio y llegaron a un sitio. Hay gente que determinan hacer algo y nunca terminan. Nunca llegan. Se quedan por el medio o se quedan al comienzo. O se quedan a 2/3. Hay personas que nada más le falta 1 semestre o 2 para terminar una carrera y no lo hacen. Hay personas que se casan y ya al año se divorcian. Se mandan. Hay personas que comienzan a trabajar en un sitio con mucho entusiasmo. Pero cuando ven que la paga no era lo que ellos estaban esperando, se rajaron. Salió para llegar. Abraham salió con todo lo que él era, con todo lo que tenía, con todas sus pertenencias, con lo que le dio la gana llevarse. Se determinó salir, pero también determinó llegar y lo hizo. Determinación es comenzar una tarea y terminarla. Exhibir el carácter de Dios mientras logra lo que has determinado hacer. Esto es duro. Yo no le estoy pasando biberón ni bobo a nadie. Pero estoy declarando algo que te va a ayudar a ti en tu vida personal. La gente determina lo que va a hacer. Y cuando termina lo que determinó hacer algo y lo terminó, eso es credibilidad. Yo le creo a las personas que comienzan y terminan algo. A las personas que te dan su palabra y la cumplen. A las personas que comienzan y terminan. Eso da credibilidad a las personas. Y como ya no tengo tiempo, y como eso da credibilidad, entonces lo que quiere decir es que contigo se puede confiar algo. Que puedo confiar en ti para cosas mayores que la que ya vi en ti. Dios ve eso. La gente determinada son creíbles. Cuando te determinas a hacer algo en Dios, aunque te lleve, aunque llueve o vente, hazlo. Cuando tú escribes la visión de algo, cúmplela. aunque sufras pérdida, cumple lo prometido. El Salmo 15 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es tiempo de que la nación de Dios se pare y tenga determinaciones creíbles. Que cuando tú dices voy a comenzar algo, la generación completa lo goce o lo sufra contigo por una palabra que tú diste y la cumpliste. Todo lo que se necesita determinación va a tener oposición. Si determinaste hacer algo, olvídate que la oposición a que tú no termines va a estar ahí, porque el enemigo tuyo, que se llama Satanás, se va a encargar de que no lo hagas para que nadie te crea y la luz del evangelio no brille en ti. No seas tú la bendición, sino que sea la... Maravilloso Dios. Todo lo que necesita determinación, todo lo que Dios te llama a hacer, va a tener oposición. Voy a cerrar con esto. Abraham llegó a la tierra donde Dios le dijo, te voy a llevar a la tierra de Canaán. Él determinó, tuvo buen comienzo. Cogió a su gente, cogió todo lo que tenía, determinó allá y llegó allá. Pero la situación cambió. Muchas veces nosotros creemos que porque Dios nos llamó no va a haber oposición y no va a haber dificultades. Y creemos que todo va a estar bien. Y entonces cuando entramos en las dificultades decimos, ¡ay, Dios! Yo creo que no fue Dios que me llamó. Llegan aquí diciendo, aquí me trajo Dios y aquí nadie me saca. Hasta que yo te corrija. O hasta que yo tome ciertas decisiones que tú no vas de acuerdo con ellas. Ay. Hay veces que estás decidido, pero no estás convencido. Hay veces que estás decidido a hacer algo, pero no estás convencido. Y eso debilita el carácter de Dios en ti. Dios quiere desarrollar en ti un carácter determinado. Dios no trabaja con personas ambivalentes, que hoy sí, mañana no. Y ayer, bueno. Que aunque sufras pérdida, lo cumplas con tu palabra. Que aunque tú sufras pérdida, tú cumplas con tu promesa. ¿Cuántas veces has fallado tú con tu palabra? Con un pacto que hiciste. Con compromisos que has hecho. Y fallaste. No cumpliste. Y ni siquiera perdón pediste. Tú que estás en tu casa, me estás oyendo. Tantos compromisos que hiciste con Dios para que Dios cumpliera contigo ciertas cosas que tú querías. Pensaste que podías jugar con Dios. Dios es un Dios de pactos y Él no lo rompe contigo. Pero se necesitan personas determinadas para cumplir propósitos. Y las personas que no tienen determinación no pueden ejercer autoridad sobre las cosas de las cuales fueron llamadas. Tu palabra vale más que tu situación. Tu palabra, tu compromiso, vale más que cualquier situación que tú estés viviendo. Siempre he dicho que mi situación, mis necesidades, no determinan mi carácter. Es todo lo contrario. Yo no puedo tener un carácter ambivalente y ser pastor. un carácter fluctuante y llamarme líder y reclamar mi liderazgo. Que cuando se necesita mi carácter, yo no esté porque mi necesidad me lleva a mí a otra cosa y mi palabra se cae. Entonces quiero que me den autoridad. Yo tengo la autoridad, usted no tiene nada. Tu palabra vale más que tu situación. Tu determinación hace que Dios mueva a favor tuyo todo lo que es espiritual a tu favor cuando tú tienes determinación. Porque el nivel de tu determinación es el nivel de tu autoridad. Tu determinación mide la autoridad en ti. Hay padres que quieren que los hijos, no, yo soy el papá aquí hay que bla, 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 bla. Ya. Ahora hay padres que no tienen ni siquiera que reclamar autoridad. Ellos son la autoridad. Y los hijos lo saben. No porque es un abusador, sino porque es un padre que tiene determinación y cumple con sus derechos y con sus deberes. Y eso en sí da autoridad. Entonces cuando el padre mira, ya el hijo obedece. No tiene ni que abrir la boca. Yo miraba a mis hijas y ellas entendían lo que yo quería decir. No había ofensas, ni necesidad de golpes, aunque le di mucho papá muchas veces. Cuando otros se sostienen por su circunstancia, tú te sostienes por tu palabra. Por lo que tú has prometido. Hay personas que según sus circunstancias, yo le he hecho el cuento del hombre que quería ir a visitar a la novia, ¿verdad? Por ti yo cruzaré los mares, por ti yo haré y por ti yo haré. Entonces la mujer le dice, y mañana, bueno, si no llueve yo voy a verte. ¿Ah? Entonces sus circunstancias determinan su acción. Tu circunstancia no puede determinar el valor de tu palabra. Tu sí sea sí, dijo el Señor. Y tu no sea no. Y sosténelo, aunque te cause pérdida. Leemos el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. Y este lugar es muy importante. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué era importante Moré? ¿Por qué era importante aquel lugar? Le voy a decir por qué. En el capítulo 9, creo que de Génesis, el Señor habla acerca, establece la historia de Noé. Noé tuvo 3 hijos y Cam fue el hijo donde Noé lo maldijo. No puedo explicarle estas cosas por falta de tiempo, pero Cam era el hijo de Noé. Y Cam tenía un hijo que se llamaba Canaán. Y cuando Noé maldijo a Cam, lo maldijo, dijo, y el menor de mis hijos, que era Canaán, el hijo de Cam, maldijo a Canaán. Y esa tierra donde él habitaba estaba maldecida, aunque Dios había bendecido toda la tierra después del diluvio. Después del diluvio, Dios había bendecido toda la tierra. Pero por causa de algo que pasó en la familia, ese padre de familia llamado Noé maldijo a su hijo Cam y su nieto Canaán. Y cuando entonces viene Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a un lugar. Y allí te daré la bendición. Tú serás de bendición. Claro, porque ahora el padre Abraham tenía que bendecir aquel lugar y había sido maldito por Noé. Tú eres la bendición. Cuando Dios te lleva a un lugar, es para bendecir aquel lugar. Es para que en ti sean benditas todas las naciones y las generaciones de aquel lugar. No te amedrentes por la situación. Abraham llegó a aquel lugar. A Moré, se estableció allí, Pero la situación cambió. Y Abraham cogió su motete y cogió para Egipto. Se movió del lugar de su bendición. Porque la situación cambió. Oh, Dios no está hablando nosotros aquí. Hay gente que a menos que no tengan abundancia, dicen, ay no, aquí la cosa no está bien, vámonos para Pensilvania que ya dan más cupones que aquí. Se puso la renta demasiado alta en Nueva York. Hay que coger para otro sitio. Pero Dios no te trajo aquí. Dios no te estableció aquí. No te dijo que este era el lugar tuyo. ¿Qué pasó con tu comunidad? ¿Qué pasó con la bendición que tú eres para esas personas? Ahora, porque la situación cambió, te va. Porque te puso la piña agria en buen dominicano. Eso le pasó, ¿tú sabes a quién? A Noemí, en el libro de Ruth. Noemí vivía en un lugar que se llamaba Casa de Pan. Pero vino una gran hambruna, como le vino a Abraham en Moab, allá en Moré, como le vino a él, y cogieron ahí, porque son personas que son circunstanciales. ¿Y tú sabes lo que le pasó a Abraham? Que cuando cogió para Egipto, puso en peligro la única persona que él tenía para que se cumpliera el pacto de Dios en su generación. Era Sara. Y Dios tuvo que tratar con el faraón para que eso no sucediera. Pero Abraham puso en peligro eso de tener la bendición, de tener su generación, de tener ese prole con Isaac. Y tenía que ser a través de Sara. Y porque la situación le cambió, él negoció. Ten cuidado como tú negocias con tu bendición, con tus propósitos. Ten mucho cuidado como tú negocias, porque las situaciones cambian. No venda tu lugar. No ceda al diablo tu bendición. Tú eres la bendición para tu comunidad. Tú eres la bendición para el lugar donde tú habitas, donde Dios te establece. Tú eres la bendición en la casa del alfarero. No es la pastora, eres tú. Dios me ha puesto sobre autoridad, pero tú eres la bendición aquí. Lo que tú eres, lo que tú representas, lo que tienes de Dios. El llamado que tiene el Señor, el legado que tú tienes, la posición que se te ha entregado, cuídala. Tú eres la bendición para ese puesto. No lo ceda porque la situación cambia, o porque tu ira, o porque tu enojo, o por esto, o por esto. No, no, no lo ceda. Desde el momento que Dios te dice, yo te elegí, yo te escogí a ti, Él se hizo responsable de ti. Desde el momento que tú entiendes que Dios te llamó, ya tú le estás dando al Señor el derecho de ser responsable de ti. Y no hay nadie, ningún hombre nacido de mujer, que sea más responsable que el Dios que crea todas las cosas. Abraham casi pierde la única persona que tenía para el cumplimiento de su bendición, para el cumplimiento del pacto de Dios con él. Somos ligeros a tomar decisiones emocionales. Y Dios dice, espérate y ved que yo soy Dios. Ten cuidado con tu vida. La historia de Noemí en el libro de Ruth dice que ella vivía en un lugar llamado la Casa de Pan. Y cuando la situación se le puso, cuando vino el hambre, porque hay personas que lo que piensan es con el estómago, piensan de que el carro, que la casa, que el trabajo, que lo trapo, y piensan en eso porque ellos creen que esa, ahí es donde está su bendición. Ay, qué ignorancia. ¿Ah? Y cuando la cosa se le puso mala, cuando el hambre vino, Noemí agarró por ahí con su familia y se fueron a la tierra de Moab. Y allí lo perdió todo. Todo. Se perdió. Porque le estaban huyendo a la situación. Hay personas que viven de fracaso en fracaso porque están todo el tiempo huyendo. Nunca dan el frente. Dios te llevó al lugar de tu propósito. Para llenar, no para llenar tus tiempos vacíos o para darte un entretenimiento. La iglesia no es un lugar para llenar vacíos. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. Tiene que ver con vidas y propósitos. Dios establece la iglesia por causa de su propósito eterno con nosotros y nos trae a este lugar para que podamos ejercer ese propósito y cumplirlos en Dios. Ten cuidado como tú ves las cosas en el Señor. Ten cuidado cómo te mueves sin pedirle permiso al que te llamó. Sin tener claro cuál es la razón por la cual Él te tiene establecido en un sitio. Porque la situación sea difícil no quiere decir que Dios te abandonó. Está pasándote por el proceso que debes de pasar para que puedas ejercer la autoridad con la cual Él te llamó a hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa y toda tu generación. Cuando Dios te llama, no simplemente te ve a ti, sino que ve toda tu generación contigo y todo lo que Él quiere establecer para hacer, para que tú seas la bendición de toda una generación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias.